Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:35, hora menos en Canarias. Oye, ¿alguna vez te has imaginado qué aspecto tendrá el mundo dentro de 100 años? Si será tal y como lo conocemos ahora o no. Es que fíjate, hay ciudades que dentro de unas décadas podrían desaparecer bajo el agua. Sí, sí, desaparecer por completo. Y no te hablo de pequeñas islas en medio del mar, ¿no? Te hablo de ciudades como Venecia, Nueva Orleans o incluso Lorca, aquí en España. Y esto es porque el suelo que sostiene estas poblaciones se está hundiendo poco a poco. Apenas unos centímetros al año, pero claro, a 100 años vista estaríamos hablando de varios metros. Lo más alarmante es que esto no solo ocurre en las zonas de costa. Es más, el país que se está hundiendo a mayor velocidad es China. Allí casi el 50% del área de todas las grandes ciudades se está deslizando hacia abajo a un ritmo de 3 milímetros al año. Aunque hay zonas, las más habitadas, que pueden alcanzar casi los 5 centímetros. Estamos hablando del segundo país más poblado del mundo. Imagínate la cantidad de personas que podrían verse afectadas. Pero claro, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, no es solo cuestión de geología, ¿eh? Los humanos, fíjate, tenemos mucho que ver. El abuso de los acuíferos, la construcción de rascacielos o el peso del tráfico hacen que el suelo que lo soporta se vuelva más inestable y se vaya tragando literalmente todo lo que tiene encima. Así que, ¿cómo quedará el mapa mundi en el siglo XXII? Bueno, vamos a intentar imaginarlo con nuestro divulgador científico aquí en el programa en la tarde. Jorge Alcalde, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A ver, 5 centímetros al año incluso, me parece una barbaridad. ¿Cuál es la ciudad que más rápido se está hundiendo?
Es mucho, pero hay ciudades que se hunden, al menos durante algún periodo de tiempo, a mayor velocidad. Ciudad de México, por ejemplo, ha llegado a registrar hundimientos de 48 milímetros, 4 centímetros y medio. Lorca ha llegado a registrar en algunas ocasiones incluso hundimientos de 10 milímetros, incluso superiores. Claro, aquí estamos hablando de hundimientos que a la larga, como tú bien dices, pueden acumular centímetros y centímetros de descompensación del terreno. Pero esto no quiere decir que se vayan a hundir y vayan a desaparecer. Podría ser un panorama, ¿verdad?, en el futuro. Pero eso es complicado, eso no va a ocurrir. Pero sí que se generan pues quebrantamientos de terreno, algunos edificios que pueden perder sustentación y por tanto estar en peligro, más peligro de que se derrumben en el futuro, problemas con los cultivos, de una manera muy lenta y muy paulatina, pero sin duda muy perceptible. De hecho, se percibe desde los satélites geoestacionarios que miden estas cosas y que pueden percibir esos cambios año tras año de la altitud de estas ciudades.
Pero una cosa, ¿y los humanos somos los responsables de este hundimiento?
No solo, pero también fundamentalmente. Hay algunas tipologías de movimientos del sustento de las ciudades, del subsuelo, que son naturales, son movimientos habituales que se producen en las capas superiores de la corteza terrestre. Pero hay dos fenómenos muy importantes. Uno es la urbanización, es el exceso de crecimiento de las ciudades hacia arriba. Crecen casi a más velocidad hacia arriba que hacia los lados, ¿no? Son más altas que anchas, no llega tanto, pero empiezan a crecer a una velocidad mayor hacia arriba que hacia los lados, y eso genera evidentemente descompensaciones del peso que puede producir fallos de sustentación. Y el fenómeno más importante que los humanos somos culpables es la extracción del agua de los acuíferos. El exceso de explotación de los acuíferos hace que el agua de los acuíferos, cuando desaparece de donde está, sea sustituida por terreno. El suelo tiende a compensarse, a conquistar la zona que antes pertenecía al agua. Y esos movimientos hacen que sea menos compacta la tierra bajo nuestros pies y poco a poco vaya hundiéndose. También es verdad que este fenómeno tiene su contrapartida porque, por ejemplo, en el caso de Lorca, donde se demostró hace unos años que cuando se dejó de explotar los acuíferos a un determinado nivel, es decir, los acuíferos se pudieron recuperar de manera natural, el suelo volvió a su lugar, volvió a crecer un poquito ese pequeño hundimiento. Es decir, que no es algo irreversible, es un fenómeno que podemos controlar si explotamos correctamente el agua que hay en el subsuelo de la Tierra.
Oye, y estamos intentando, por tanto, imaginar cómo será el mapa del mundo dentro de 100 años, pero es que esto no es lo único que está cambiando. Mira, también lo hace el mundo animal. Un grupo internacional de científicos ha identificado 50 nuevas especies submarinas. En una expedición por los montes submarinos que hay entre Chile y la isla de Pascua, una zona muy poco explorada, se han encontrado con criaturas tan curiosas como un pez con patas. Bueno, sí. Es que lo que no pase en el entorno de la isla de Pascua es que es tremendo lo que hay por allí, ¿no?
Bueno,
es casi como,
fíjate,
no sé, de ciencia ficción,
casi,
¿o qué?
Sí, casi 3.000 kilómetros, ¿no? De grandes crestas, de cordilleras gigantescas, sí, que están en las submarinas y en las que viven animales que hasta ahora no se podían conocer. Pero efectivamente, esos erizos de color morado, peces con patas, que ya se conocían, ¿eh? Estos peces que se arrastran entre los arrecifes de coral y que tienen una especie de patas realmente, pueden parecer las patitas de un 100 pies, pero un poquito más grandes. Y otros animales y plantas que no conocemos, hasta 60 especies diferentes, que viven en un mundo intermedio entre el mundo que le da la luz y el mundo que no le da la luz, lo que se llaman barreras de coral mesofóticos. Hay una parte de la barrera de coral que vive como en una biodiversidad, en un ambiente luminoso, con energía solar y, por lo tanto, con fotosíntesis y con todo lo que ello supone, y otra parte que está enterrada bajo decenas de metros de agua y a los que llega difícilmente la luz solar. Y, por lo tanto, ahí se genera una vida muy diferente. La supervivencia de cualquier bichito ahí abajo ya no es tan parecida a como lo tenemos en nuestra mente con los pies en el suelo, en la tierra. Y es fascinante porque es un mundo en el que puede haber muchos secretos que en el futuro nos den quizás respuestas a algunos problemas de la humanidad. ¿Quién sabe si
¿sí?
algunos de estos animales, ¿sí? que a lo mejor algunos de estos animales o plantas albergan sustancias que no conocemos y que pueden ser curativas? De hecho, hay investigaciones científicas muy interesantes, alguna empresa española incluso, buscando en el fondo de los océanos moléculas para combatir el cáncer, que no conocemos todavía, y que siguen un poco la herencia de lo que hizo la farmacopea en el siglo XIX, ¿no? Con las plantas de la tierra. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico que sale de los troncos de los sauces.
Sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí.
¿Por qué no pensar que igual puede haber otras sustancias en plantas o animales desconocidas de las submarinas que también puedan curar en el futuro alguna enfermedad?
Por eso uno de los objetivos de esta investigación pues es no solo identificar estas especies, sino sobre todo protegerlas de peligros, como puede ser incluso el del cambio climático, ¿no? Por cierto, hablando del cambio climático, Jorge... ¿Sí? He pasado un frío hoy en Toledo esta mañana.
Sí,
bueno, cuando podíamos ponernos al sol, vale. Pero no te puedes ni hacer una idea. Y durante un rato por la tarde también ha soplado un airecillo que venía congelado, ¿no? Estas temperaturas que estamos teniendo de golpe, pues de haber pasado, fíjate, de unas temperaturas buenísimas hace una semana, ahora el termómetro marcando por la mañana otra vez casi los 0 grados. ¿Esto también tiene relación con el cambio climático? ¿No tiene nada que ver? ¿Qué pasa? ¿Esto es un poco de locos o es lo normal y no se nos olvida?
Habría que verlo, ¿no? Hay que recordar el refranero popular y hasta el 40 de mayo no nos tenemos que quitar el sayo. Eso está clarísimo. Y eso es así, porque realmente la primavera tiene esto de toda la vida. Ha tenido estos cambios, esta inestabilidad propia de esta estación primaveral. Hay momentos de mucho calor y momentos que en función de cómo se distribuyen las masas de aire cálido y frío que llegan del sur y del norte de Europa, pues proceden pues estos momentos de bajadas brutales de temperatura. Que estos fenómenos se producen con más gravedad por culpa del cambio climático, puede ser. Es muy difícil identificar cuál es la causa de esta bajada de temperaturas en concreto. Para eso hay que hacer unos estudios, ¿no? que son muy largos y que, bueno, de alguna manera identifican la causa de cada uno de los movimientos de las temperaturas, y quizá, después de hacer estos estudios, se pueda demostrar que efectivamente ha sido especialmente anómala por culpa de la climatología global, del cambio climático. Hay otro fenómeno que nos está afectando, y es que hemos hablado de ello muchas veces. Hemos estado bajo el influjo del Niño, ¿no? De ese fenómeno de modificación de las corrientes marinas en el Pacífico, en la costa americana del Pacífico, por Perú, por Ecuador, y que afecta toda la temperatura de todo el planeta. Ahí suben una serie de corrientes de mar y de aire que generan unos ciclos de temperaturas diferentes y de precipitaciones diferentes en todo el planeta. Cuando se produce el Niño, hay más temperaturas cálidas en esta parte del mundo, en el sur de Europa, y su contrapartida, la Niña, produce más frío. Pues ahora estamos justo en el momento en que el Niño, el del calor, se está retirando
Anda,
y
llega la
empezamos
niña.
A un ciclo de la niña futura. Y por lo tanto es muy probable que los próximos veranos no sean tan cálidos como el anterior, el del 2023.
Bueno, es que 2023 fue horrible, es verdad, fue el día que hubo más días de estrés térmico extremo. Sí. Y es verdad, ahora parece que este próximo verano, dicen los que sabéis, que a lo mejor no tenemos un verano tan caluroso.
Es posible, precisamente quizá por este motivo, entre otros, por este motivo de la desaparición del niño que ha afectado muchísimo a las temperaturas, pero claro, recordemos que es que el año pasado, en el 23, en Sicilia se vivieron casi 50 grados de temperatura en una tarde. En España hemos tenido 44 grados, 44 y medio, 46 en Córdoba a mitad de julio del año pasado. Esas temperaturas parece que no se van a producir tan radicalmente en este verano. Lo que tú dices, el estrés térmico, la capacidad que tiene el organismo de enfrentarse a esas temperaturas va a ser menor.
Pues te tomo la palabra, ¿eh? Porque que haga bueno en verano sí, pero que no lleguen a esas temperaturas, por favor, que no queremos ninguno. Sí. Jorge Alcalde, como siempre, muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Pasa buena tarde.
Hasta la próxima.